necesitamos ayuda. Si estás disponible durante la semana, entonces acércate con Raúl. Raúl, levanta tu mano, por favor. Raúl, él está ahí. Y Eugenio, ¿dónde está Eugenio? Ah, Eugenio. Necesitamos ayuda. Ellos necesitan ayuda. Estamos poniendo, construyendo las paredes de los baños, diferentes cosas, escenario. Necesitamos ayuda porque realmente tenemos 2 semanas más aquí y hay mucho trabajo que hacer. Pero si puedes ayudar, ven el sábado, próximo sábado, vamos a tener un otro día de trabajo. Y de hecho, durante esta semana estamos quitando las luces, el escenario, diferentes cosas. Entonces va a ver muy diferente el próximo domingo. Pero sabes que yo quiero preparar este lugar para dejarlo muy bien para el dueño. Y queremos empezar a instalar las cosas en la nueva bodega. ¿Cuántos están listos para el nuevo local? Yo sí, ay, estoy listo. Mi ofrenda. Estamos acabando nuestra serie acerca de la oración esta mañana. Y espero que hayan aprendido algo acerca de la oración durante esta serie. ¿Cuántos han aprendido algo? Amén. Y pues la oración, ya sabemos que la oración forma una parte tan vital de nuestras vidas. Más o menos es nuestra única línea de comunicación con Dios. Y queremos asegurarnos de que sepamos cómo orar correctamente. Y pues ese es nuestro último mensaje en la parte número 7 de nuestra serie, Oración Alcanzando el Cielo. Pero hoy vamos a platicar acerca de los errores en la oración. O más específicamente, el título de este mensaje es Orando oraciones que no concuerdan con las Escrituras. En otras palabras, hay muchas veces que oramos oraciones que realmente no concuerdan con las Escrituras. Y pues no son la manera correcta de orar y van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y últimamente Dios no va a responder a ellas porque no son oradas de la manera indicada. ¿Están conmigo? Obviamente lo que hemos estado aprendiendo es cómo orar el modelo que Cristo Jesús nos dio, y es un modelo, y siempre usamos nuestras propias palabras, entonces compartimos nuestros corazones con Dios y todo, no hay fórmula necesariamente, pero sí hay principios que tenemos que entender cuando estamos orando. ¿Están conmigo? Porque queremos orar de acuerdo o según de lo que las Escrituras nos dice, con sus promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay una manera para orar correctamente. Y y algunas de nuestras oraciones, honestamente, son simplemente oraciones ridículas. Las cosas, la manera en que estamos orando. Y tiene sentido eso, ¿sí? Pues entonces, ¿están conmigo? Y pues queremos asegurarnos de que estemos viviendo la palabra y no tomando la interpretación del hombre acerca de la oración y haciendo que eso forma parte de nuestra vida de oración. Y pues quiero tocar esos temas esta mañana para que todos podamos tener la confianza de que estamos orando la manera indicada. Y entonces lo que sucede cuando no oramos correctamente, el peligro es que cuando Dios no contesta nuestras oraciones incorrectas, creemos que a Dios no le importamos o que Él no está escuchando, que no quiere hacer nada por nosotros, y luego nos enojamos con Dios, le culpamos a Dios, creemos que no tenemos nada de fe, nos desanimamos y eventualmente nos damos por vencido de con Dios. Nos damos por vencidos en cuanto a la iglesia, en cuanto a la oración, en cuanto a lo que sea que tenga algo que ver con Dios, ¿verdad? Mira, ¿alguna vez has sentido así? Eso no funciona, olvídalo. Y ese realmente no es un buen lugar para estar. Y no queremos creer las mentiras del diablo y encontramos muy fuera del camino. Pues yo quiero tocar esos asuntos esta mañana para que podamos hacer ajustes y ponernos a nosotros mismos en la mejor posición posible para ver que se contesten nuestras oraciones. Y probablemente vas a ver algunas cosas esta mañana que te van a llamar la atención, y probablemente vas a decir, ups, yo he orado así muchas veces. ¿Y sabes qué? Está bien. Y simplemente tenemos que hacer el ajuste y seguir adelante. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están listos para hacerlo? Y pues yo también soy culpable de algunas de estas oraciones de vez en cuando. Soy justo como ustedes. No soy perfecto cuando se trata de la oración. Pero yo realmente creo que esta mañana les va a ayudar y se van a dar cuenta. Ah, ahora sé, yo sé por qué no sucede nada cuando oro de esa manera. Ay, entiendo. Entonces vamos a hablar de los errores en la oración. Número uno, si estás tomando notas, lo que número uno, los errores en la oración. Número uno es permitimos que las circunstancias guíen nuestras vidas en vez de nuestra autoridad otorgada por Dios. Permitimos que las circunstancias guíen nuestras vidas en vez de nuestra autoridad otorgada por Dios. Eso es lo que hacemos, especialmente cuando estamos orando. Y esta es la oración que oramos. Ay, Señor, si sé tu voluntad, que la puerta se abra. La puerta se quedó cerrada, así que supongo que no fue la voluntad del Señor. Y Señor, si tú quieres que yo tenga este trabajo, entonces abre la puerta. Y Señor, si este no es el puesto para mí, que la puerta sea cerrada. Yo sé que estás pensando, oro eso todo el tiempo. Yo soy culpable también. Y luego cuando no sucede, estás como, no ha de haber sido la voluntad del Señor. Yo realmente creía que debía trabajar aquí, pero no es la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has pensado que quizás, alguna vez has pensado así? Y pues, pero ¿alguna vez has pensado que quizás las circunstancias y el diablo podrían tener la habilidad de patear la puerta para que se cerrara? Y luego estás parado del otro lado diciendo, ay, no sé qué es lo que se supone que debo de hacer. Dios cerró la puerta. Lo que se supone que debes de hacer es usar tu autoridad otorgada por Dios. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Lo que se supone que debes de hacer es oír y escuchar a la voz de Dios, como lo platicamos la semana pasada. Descubre, escucha, conoce la voz y la voluntad de Dios, como estábamos diciendo la semana pasada. Y cuando llegas a ese punto y la puerta no está abierta, ¿qué es lo que haces? ¡Pum! Pateas la puerta para que se abra y sigues la voluntad y la dirección de Dios para tu vida. ¿Están conmigo? Está muy quedado aquí, estoy predicando muy bien. No ores, ay Señor, abre la puerta. Si la puerta está abierta, lo voy a tomar. Nada más abre una puerta. Durante años yo trabajé en un empleo secular y cada día, lunes a viernes, pues a veces sábado, yo estaba trabajando. Y pues fui bendecido conseguir un trabajo en la industria restaurantera, trabajando con restaurantes. Y comencé como chofer, y después unos años pues trabajé para subir la escalera cooperativa en esta empresa, y eventualmente me convertí en vendedor. Y pues era una empresa de comida gourmet, y si quieres saber cualquier cosa de quesos y carnes importadas, háblame, yo sé todo. Pero así que todos mis clientes eran como restaurantes de como 5 estrellas y todos los hoteles grandes. Y entonces, pero yo estaba haciendo eso por años, y obviamente mi meta, mi sueño, mi primer trabajo que yo quería fue ministerio tiempo completo. Pero durante ese tiempo yo recuerdo pensando, sintiendo, que sabes que pues yo quiero un trabajo mejor. I mean, obviamente todos nosotros tenemos ese deseo para subir y tener otro trabajo y ganar más dinero y todo. Pues yo estaba así. Y así que llegó el día en el cual yo decidí que iba a tener ese trabajo. Mi trabajo de mis sueños. Yo tenía un sueño, obviamente ministerio, pero si yo estaba trabajando secular, yo tenía un sueño también. Y pues así que llegó el día en el cual yo decidí que iba a tener ese trabajo, el trabajo de mis sueños. Y de hecho yo estaba listo para trabajar para una empresa más grande. Así que decidí entrevistarme con varios competidores que eran más grandes que la empresa para la cual yo laboraba. Así que entrevisté con tres distribuidores principales de comida a nivel nacional. No eran tan grandes como mi trabajo de ensueño, pero sí eran más grandes. Y dentro de una semana yo había recibido ofertas de trabajo de las tres empresas y acepté el trabajo en cada una de las tres empresas. Y se suponía que yo iba a iniciar el nuevo trabajo dentro de 2 semanas de la fecha de la oferta. Pero el detalle es este. Esas puertas se abrieron para mí. Dios abre las puertas, abre la puerta. Wow, ahora tengo tres. Ah, yo voy a tomar, abre la puerta y yo voy a tomarlo. Wow, tengo tres, ¿qué hago? Y entonces, pues, yo fácilmente podría haberme quedado con cualquier de esos tres trabajos. Pero me acordaba de que yo había puesto mi fe y mi corazón en el trabajo de ensueño. Definitivamente era calificado para hacerlo, tenía las habilidades para cumplir con ese puesto. Pero si seguimos esa oración, Señor, abre la puerta. Si es tu voluntad, abrirás la puerta. Si seguimos esa lógica, entonces, ¿cómo sabes cuál puerta? No puedes seguir a cada puerta abierta, obviamente, están conmigo. Y tenemos que tener cuidado cuando estamos diciendo, ah, Dios abre la puerta. Porque a veces hay muchas puertas que están abriendo, ¿sí o no? ¿Y cómo sabes qué es lo que quiere Dios? Yo tenía tres puertas. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿O sabes qué? Lo que ya hemos aprendido por medio del mayor que está dentro de ti, dentro de mí, escuchas y conoces la voz de Dios y sigues la dirección del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y hablamos de eso la semana pasada. No simplemente te dejas llevar por lo que sea. Ay, Dios, si es tu voluntad, permita que esto suceda. Pues me levanté, me levanté esta mañana y no arrancó mi coche. Así que debe ser la voluntad de Dios que yo no vaya a la iglesia hoy. No. Quizás dejaste encendidos los faros toda la noche y ahora se te ha acabado la batería, eso no fue Dios, fuiste tú, ¿verdad? ¿Está conmigo? Y para terminar con mi historia, yo sabía que ese empleo de ensueño era mío. Yo lo sabía por el Espíritu de Dios. Así que llamé a las otras empresas y les dije que había cambiado de parecer y no iba a aceptar sus ofertas. Y entonces no tuve una entrevista todavía. Pero después rechazando las ofertas, entonces tuve mi entrevista con mi empleo de ensueño y me contrataron. Pero ¿qué pasaría si acepté una de las otras puertas? ¿Están conmigo? Pues yo no quiero perder el trabajo de ensueño. ¿Están conmigo? Ahora, no estoy diciendo que deberías de rechazar cada trabajo cuando te estás muriendo de hambre y no puedes pagar las cuentas porque no has trabajado en un año y decides que quieres ser el presidente de Banamex y así que estás esperando que Dios te ofrezca ese trabajo, aunque jamás terminaste la prepa y tienes antecedentes penales. No me malinterpretan. ¿Están conmigo? Yo quiero ser un astronauta. ¿Cómo vas? Astronauta. ¿Cómo? Ya, es eso. Yo quiero hacer eso en México y estoy esperando. No, yo no voy a aceptar otros trabajos porque yo voy a conseguir eso. ¿Me entiendes? Y pues escuchas y oyes la voz de Dios, pero no oras, ay Señor, si es tu voluntad, permita que esto suceda. Señor, si tú abres la puerta, tiene que ser tu voluntad. Si no tu voluntad, cierra la puerta. ¿Están conmigo? Aquí es donde esta oración comienza. Y una historia muy interesante. Si tienes tiempo más tarde, lees el libro de Jueces, capítulo 6. Y vas a ver por qué tenemos esa tendencia para decir cosas así, orar así. Viene de esta historia aquí. Pero primero aquí les va una historia chistosa. Pero la gente realmente hace esto. Hubo una pareja que salió en cita una noche. Subieron a una colina para observar las estrellas y pasar una velada romántica a solas. Y habían estado hablando de casarse, pero no estaban seguros si ya era el momento o si eran los indicados el uno para el otro. Así que allí están dos creyentes, dos cristianos, y oran esta oración. Primero se agarran de las manos y miran sobre la ciudad y, oh mi amor, y Dios, si es tu voluntad que nos casemos, que veamos una estrella fugaz. Esa es una historia verídica. Mientras observaban el cielo, en ese momento una estrella fugaz pasó por el cielo. ¿Viste esto? Sí la vi, nos vamos a casar. Yo sí espero que haya sido la voluntad de Dios que se casaron, porque se casaron en base a un meteorito cayéndose por nuestra atmósfera. ¡Qué ridículo! Y nosotros hacemos lo mismo, quizás no es esta historia, pero algo, ¿verdad? Es lo que hacemos. Y puede haber sido una circunstancia, podría haber sido el diablo diciendo, voy a patear eso a la atmósfera. Mira, se supone que te tenías que casar con alguien más y tú también con otra persona. Mira, ustedes dos son tan tontos. ¿Cuántas veces es el enemigo diciendo eso cuando nosotros están orando así? Mira, tonto. Cuando es la circunstancia o el diablo. Y escuchen y conozcan la voz de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que aprendimos la semana pasada? Mis ovejas escuchan mi, ¿qué? ¿Mi voz o un meteorito? ¿Qué? Voz. Y pues Jueces 6, voy a parafrasear la historia para ustedes. Si la quieren leer completa, pues la pueden encontrar en Jueces capítulo 6. Pero ¿alguna vez han oído a alguien hablar acerca de poner un vellón de lana? ¿Sí? Y acabamos de hablar de eso hace un momento. Si es la voluntad del Señor que esto suceda. ¿Sabes qué? Lo que es eso. Esa es dirección del Antiguo Testamento. Es una oración del Antiguo Testamento. Cuando estamos orando así. Y Hebreos nos dice que vivimos bajo un nuevo pacto. Y si vivimos bajo un nuevo pacto, eso significa que el anterior es obsoleto. ¿Está conmigo? No me entiendes mal, hay buenos principios y todo en el Antiguo Testamento, pero estamos viviendo bajo el nuevo pacto por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús. Pero yo jamás he conocido a nadie que consiguió un coche nuevo y lo estacionó en el garaje mientras seguía manejando la carchacha destrozada todos los días. ¿Sí o no? Si lo haces, eres raro. No, manejas el coche nuevo y te deshaces del viejo. ¿Por qué? Porque nuevo es mejor que viejo. ¿Están conmigo? No estoy hablando de tu cónyuge. Pero ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Y así que eso es lo que sucede. Esta es la historia de Gedeón. Y durante ese tiempo los israelitas están bajo ataque de los madianitas. Y ya vienen y están tomando control del terreno. Y Dios necesita levantar un líder, un guerrero, para dirigir a los israelitas en batalla. Y pues de repente un ángel del Señor se le aparece a Gedeón. Y Gedeón está escondiéndose donde hacen el vino, en el lagar. Imagínense esto. Tú estás ahí solo y entonces, puff, hay un tipo parado ahí de la nada. Ah, ¿de dónde saliste tú en esta historia? Fui enviado del Altísimo. Tú, hombre de gran valor, Dios te está llamando para dirigir a los hijos de Israel en batalla. Él te llevará a la victoria. Entonces Gedeón dice, necesito una señal, por favor. Oye, hay un ángel parado allí que apareció de la nada, justo enfrente de ti. ¿Qué más requieres? O sea, hello, ¿verdad? Hay un señal. Gedeón dice, necesito una señal, quédate ahí, espérame. Así que Gedeón se va y prepara una comida y va a compartir esta comida con el ángel. Pero el Señor le dice, ponla, la comida, sobre la roca. Así que Gedeón pone la carne sobre la roca y Dios dice, derrame el caldo sobre la roca. Así que él derrama todo el caldo sobre la roca y entonces el ángel hace lo suyo y la roca es consumida por fuego y fríe la comida entera con todo y también el caldo. Ahora, si fuera yo, yo definitivamente tendría que decir que esa era una señal muy convincente de que Dios me estaba hablando. ¿No creen? ¿Sí? Pues no para Gedeón, no. Él sigue y saca un vellón de lana y dice, Señor, no te enojes conmigo. Yo quiero saber si realmente es el Señor que me está guiando. Sí, veo a un ángel, acabas de quemar la comida con todo y piedra, pero yo requiero un señal. Yo voy a poner este velón de lana fuera y eso es lo que quiero. Cuando yo me levanto mañana, quiero que este vellón esté mojado y quiero que el suelo esté completamente seco. Así que él se levanta la mañana siguiente, sale a revisar el vellón y el suelo está seco. Está tocando por todas las partes y caminando descalzo y nada de humedad, nada de agua. Y levanta el vellón y está escurriéndose con agua, está empapado y lleno de agua. Ándale, esa es una señal bastante buena, ¿no creen? Pues no para Gedeón. Dice él, ay, gracias Señor, ahora yo sé que eres tú. No, él no dijo eso. Más bien dice, Señor, solamente una vez más, para que realmente sepa que eres tú, yo voy a tomar este vellón de lana y lo vamos a cambiar un poquito. Ahora esta vez lo voy a dejar afuera y cuando lo reviso mañana por la mañana, quiero que el vellón de lana esté completamente seco y todo el suelo esté mojado. Así que Gedeón sale la mañana siguiente descalzo, squish, 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 y levanta el vellón y está completamente seco. Y luego él dice, debe ser el Señor. Ay, por fin. Y de ahí viene todo esto de la oración que oramos de, ay Señor, si es tu voluntad que esto suceda. Historia interesante, ¿verdad? Y pues las circunstancias vienen y el diablo está buscando matar, robar y destruir y de estorbarnos en nuestro camino. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, orar la voluntad de Dios y perseguir la voluntad de Dios sin importar que se mete en nuestro camino. ¿Amén? ¿Están conmigo? Y pues, ¿me entiendes? Y permítanme preguntarles algo. ¿En sus vidas como creyentes ha sido fácil seguir la voluntad de Dios? ¿Ha sido tan tranquilo, sin ningún problema, todo siempre acomodándose perfectamente? ¿Alguien? No fue fácil seguir la voluntad de Dios, pero lo escuchaste a Dios, amén, lo seguiste, perseguiste su voluntad para tu vida sin importar cuán difícil era, ¿verdad? Espero que sí. Yo lo odio cuando todos esos predicadores les dicen a las personas, denle a Dios sus vidas y todo va a estar bien, tu vida va a ser perfecto, mejor. Va a ser, Todos sus problemas y retos se desvanecerán porque Él te los quita todos cuando los sigues a Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Odio cuando las personas dicen eso. No, no es fácil. ¿Es un mejor plan para tu vida? Absolutamente, sin titubear, sin duda. Él sí nos cuida, pero no todo es color de rosa, ¿sí o no? Y pues el segundo error en la oración número 2 es culpamos la soberanía de Dios para cosas que de hecho resultan de nuestra falta de responsabilidad. Culpamos la soberanía de Dios para cosas que de hecho resultan de nuestra falta de responsabilidad. Amén o ouch aquí. Ay, Dios se llevó a tío Tito a casa temprano porque él necesitaba otro ángel en el cielo. O lo que sea. No, de hecho la Biblia dice que Dios tiene legiones de ángeles a su entera disposición. Dios no te necesita a ti ni al tío Tito en el cielo. ¿Están conmigo? Ay, Dios se lo llevó temprano porque cumplió ya con su propósito aquí en la tierra. Dios permitió que él se muriera de cáncer porque ya era su hora. O lo que sea, cualquier situación. Y pues sabes que nosotros somos más efectivos para el reino de Dios cuando estamos aquí mismo sobre la tierra, donde podemos ser una portavoz y una epístola viviente del amor y el carácter de Dios, y traer a otras personas a Cristo. Y piensen en ello, una vez que estamos en el cielo ya se acabó. No podemos traer a nadie más con nosotros, no podemos evangelizar a los perdidos. Pues, pero mientras estamos aquí sobre la tierra podemos tener un impacto. ¿Están conmigo? Así es, pastor. Dios no se lo llevó, el diablo se llevó, el diablo vino y robó su vida. No, pues sabes que el tío Tito tomó su propia vida. El tío Tito comió tocino frito y salchichas cada mañana. Para almorzar comió queso frito, hamburguesas fritas, papas fritas y un litro de Coca-Cola todos los días. Luego para la cena comió enchiladas de mole con queso, churros fritos y taquitos dorados cada día. No le puedes culpar a la soberanía de Dios, su plan soberano, por la irresponsabilidad, falta de responsabilidad del tío Tito de con su propia salud. ¿Están conmigo? Él no comía bien, así que sus arterias se bloquearon y él murió temprano. ¿Por qué? Porque él no cuidó de su cuerpo. ¿Están conmigo? O cualquier situación ahí, pues. Tenemos que aceptar la responsabilidad para nuestros actos. Hacemos lo mismo con nuestras finanzas. Ay, Dios debe de estar intentando enseñarme algo. Wow, Dios debe de estar intentando hacerme humilde porque estoy rodeado de pobreza y falta. Pues típicamente muchas de las veces el problema financiero de la mayoría de las personas es que compró algo que no necesitaba, con dinero que no tenía, para impresionar a personas que ni siquiera conocían. ¿Están conmigo? Amén, ouch. Ay, lo tengo que tener, lo tengo que tener. 90 pulgadas HD. Y honestamente la mayoría de las veces somos tú y yo que nos metemos en problemas financieros. Pero sabes que he descubierto que si yo soy un buen administrador de las finanzas que Dios me ha dado, no requiero de milagros financieros, no requiero que Dios me saque de apuros de manera sobrenatural. Y los que reciben un cheque de nómina cada semana, normalmente es la misma cantidad. ¿Sí o no? No debe de sorprenderte cuánto recibes cada semana. No es como si tú y tu esposa estuvieran sentados en la casa cada semana diciendo, oh, me pregunto cuánto va a ser mi cheque esta semana. Ay, Dios, por favor, haz que sea más, multiplícalo, Señor, para que yo pueda pagar ese tele nueva que compramos que no podíamos costear. Por favor, que sea más esta semana. No, no es una sorpresa. No, tú sabes cuánto ganas. Un hombre o mujer sabio dice, oye, yo sé que es esta cantidad cada semana, así que no gastaré más de esa cantidad. Mantendré mis gastos por debajo de esa cantidad. ¿Sí o no? Proverbios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 a 11. Dice la palabra: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las hagas trabajar, se esfuerzan todo el verano ajustando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, un breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Van conmigo? Escucha, si sigues consiguiendo trabajos que solamente te pagan 1,500 pesos por mes y tu renta es 2,000 pesos por mes y te estás quejando de ser pobre y no poder pagar tus cuentas, pues despiértate. ¿Están conmigo? El sentido común dice que necesitas salir a conseguirte un trabajo que te paga 4,000 pesos por mes para que puedas pagar tu renta, tener dinero para el mandado, tener dinero para el camión, tener luz y agua potable. No es tan complicado. ¿Están conmigo? Ay, Dios está intentando enseñarme algo. No, no lo está haciendo. Tú eres demasiado flojo como para salir a las calles todos los días, comprarte un periódico o buscar en línea, encontrar un trabajo que te pagará las cuentas. Amén, ouch. Pastor, ¿por qué está tan duro? Mire, yo comprendo cuando son tiempos difíciles. Todos enfrentamos esas temporadas, estas estaciones de la vida, pero algunas personas viven ahí los cuatro estaciones del año. Y no podemos culpar la soberanía de Dios para cosas que realmente son el resultado de nuestra irresponsabilidad, lo que sea la situación, cualquier cosa. Escuchen, digo esto en amor, pero necesitamos poner en orden nuestra casa y dejar de culparle a Dios por cosas que Él no ha hecho. ¿Están conmigo? El tercer error en la oración, número 3, es: pedimos con los motivos equivocados. Pedimos con los motivos equivocados. Mira lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas ¿qué? Intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¿Y qué es lo que sucede? La lujuria de la carne, el orgullo de la vida. Y pedimos, oramos: ay Dios, permítame ganar la lotería. Lo diezmaré, Señor. Dios, si yo gano los 100 millones, te daré el 10%. Pero ni siquiera le puedes dar a Dios los 10 pesos de tus 100. ¿Realmente crees que va a confiarte con 100 millones? ¿Está conmigo? Amén, ouch. Y pues no estoy diciendo que Dios va a contestarte si estás orando para ganar la lotería. Probablemente no. Pero me entiendes la idea, el punto. Y pues motivos equivocados. Tu coche estaba en un accidente y solamente tuviste cobertura de lo más mínimo. Y necesitas un coche. Esa es una necesidad. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 19, la palabra nos dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan. ¿Cuántos tienen necesidades? Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo necesito transporte, necesito un vehículo confiable que me puede llevar al trabajo y llevar a mis hijos al colegio y hacer todo lo que tengo que hacer. Algo que no consume demasiado gasolina, algo no muy caro, gracias Señor. Está bien orar por eso, ¿verdad? Pero con los motivos correctos. Pero cuando dices: Dios, querido Dios, necesito un BMW 650i convertible con doble turbo de 4.4 litros y un motor de 100 caballos y de V8, comenzando desde 1.4 millones de pesos. Pues eso probablemente no va a suceder jamás. Lo siento para decirte las malas noticias. Puedes llorar después del servicio. El pastor rompió mi corazón. ¿Están conmigo? Ahora, si eres multimillonario, esa no es una mala oración, porque eso equivale al resto de nosotros comprando un Ford. ¿Están conmigo? Ay, necesito un coche confiable, necesito un Ford, un Chevy. ¿Tiene sentido eso? ¿Me entiendes? Algo que es lujurioso y codicioso para algunos no lo es para otros, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí. El principio es este: Dios no quiere que las cosas se adueñen de ti. Quiere que tú seas el dueño de tus cosas. Amén. A mí me gustan cosas bonitas, pero más que cualquier otra cosa, me gusta tener lo que necesito. Esas son las oraciones que Dios va a contestar. ¿Están conmigo? Pero sabes que todo lo que tengo le pertenece a Él, y todo lo que Él tiene es mío. Es parte de mi herencia. Soy un hijo de Él. Tengo los derechos de un hijo. Ustedes también, ¿verdad? Y las cosas no me controlan, controlan mi vida. De hecho, en los últimos 5 años hemos puesto todo lo que tenemos en esta iglesia financieramente. Damos casi todo lo extra que tenemos a esta iglesia. Hemos tenido que hacer eso para poder arrancar con esta iglesia, para poder pagar muchas de las cuentas de esta iglesia durante los últimos 5 años. Y no digo esto para que te sientas mal por mí. Lo digo para explicar que las cosas no me tienen a mí. Porque lo que yo tengo le pertenece a Dios, y todo lo que Él tiene me pertenece a mí. ¿Están conmigo? Sí, yo voy a dar diezmo, voy a ayudar con los gastos de todo, de cuenta, lo que sea, porque las cosas no me controlan. ¿Están conmigo? Yo quiero bendecir el reino de Dios con mis finanzas. Nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido, se ha cuidado de nosotros, y jamás hemos ido sin nuestras necesidades suplidas. Hay algunas personas muy ricas en nuestra iglesia hermana en Texas. Hay un par de millonarios. Yo recuerdo cuando mi papá era el pastor, hace unos años antes de que se muriera, uno de esos tipos hizo una promesa de donar $1,000,000. Escribió un cheque, $1,000,000, un cheque. Y cada año, desde entonces, él da donativos enormes a nuestra iglesia hermana. Él es un amigo de nuestra familia. ¿Puedo contarles una de mis oraciones que no concuerdan con las escrituras? Probablemente tú vas a saber dónde estoy dirigido. Esta no es la manera de orar, pero han habido varias veces a lo largo de los años que yo he orado: ay Dios, en el nombre de Jesús, haz que fulanito de tal nos escribe un cheque enorme que cubrirá todo lo que requerimos. Yo creo que lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué? Él sí nos ha dado algo de dinero a lo largo de los años, pero como $50 de vez en cuando. Un millonario, ¿qué está pensando él? No, está escuchando a Dios. Pero fue mi oración, ¿me entiendes? Y pues esa es una oración ridícula y egoísta de mi parte, realmente. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Sí? Pues, error número 4, oraciones que no concuerdan con las escrituras. De hecho, lo que acabo de compartir también caería bajo de esta categoría. Número 4 es: le pedimos a Dios que anule la voluntad de alguien. Le pedimos a Dios que anule la voluntad de alguien. Eso sería como si Juanito orara: ay, querido Dios, Verónica es tan bonita, y Dios, yo oro que hagas que se enamore de mí, y Dios, voy a pedirle que se case conmigo. Hemos salido en 4 citas, y yo creo que es la indicada. Así que Dios, cuando se lo pida, tú haz que diga que sí. Y Verónica es como, pues, sí, me casaré contigo, sí, lo haré. No sé por qué estoy diciendo que sí, porque eres feo y tienes muchos granos en la cara, pero voy a casarme contigo de todos modos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y Dios jamás va a anular la voluntad de alguien, pero nosotros ridículamente oramos de esa manera. Dios, haz que mi jefe me dé esos días para las vacaciones que solicité. Yo sé que el otro tipo quiere esa misma semana, pero Dios, haz que me los dé a mí. O Dios, haz que dicha persona firme ese trato, ese contrato. Dios, agarra sus dedos y haz que lo firme. Y ese tipo está, no quiero firmarlo, pero le estoy haciendo. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Él no va a hacer eso, ni va a anular tu voluntad para hacer que vives para Él cuando no lo estás haciendo. Ni va a anular nuestra voluntad cuando enfrentamos la tentación, como Adán y Eva enfrentaron la tentación en el jardín. Pues si yo fuera Dios y Adán estuviera en el árbol del conocimiento del bien y mal, después de yo estaba diciendo que no, y yo le hubiera golpeado con el dedo hasta el otro lado del jardín. Adán, te dije que no tocaras ese árbol. Pero Dios dice, voy a permitir que lo hagas porque yo te di libre albedrío y no voy a anular tu voluntad. ¿Están conmigo? Gracias a Dios que Él no anula nuestra voluntad. Gracias a Dios que no somos sus títeres y que Él no va a anular la voluntad de nadie más. Y nosotros lo elegimos libremente. Vivimos libremente por Él. Rendimos nuestras vidas libremente ante Él. Pues yo sé que muchos de nosotros oramos para que nuestros seres queridos sean salvos. Y que es algo bueno. Pero hay una manera correcta y una incorrecta para orar. ¿Cuántos están orando por sus queridos para recibir a Cristo Jesús? No podemos ahorrar, Dios, haz que mi hijo deje de pecar, haz que deje las drogas, que deje el pecado, haz que venga a ti y se arrepiente y cambie su vida. Lo siento, pero no podemos orar eso. Orar así. Pero si quieres orar una oración para que Dios haga algo en la vida de alguien, ora, ¿sabes qué? Ora las oraciones que se encuentran en los capítulos 1 y 3 de Efesios. Efesios 1 y 3. Especialmente si estás orando por sus queridos a recibir Cristo Jesús. Buenas oraciones. Ahí Pablo oró unas oraciones hermosas. Y de hecho imprimen, si puedes, imprimen esas y insertan el nombre y el pronombre personal que le quede a ese nombre. ¿Me entiendes? Esas son oraciones hermosas. ¿Qué es lo que está orando? Más o menos en esos capítulos estás orando como, Dios, haz una obra desde el interior. Haz que crezcan. Haz que hagan una transformación. Abre los ojos de su entendimiento. Permite que te conozcan. Permite que se vuelvan más como tú. Es lo que estás orando en esos capítulos. ¿Están conmigo? Error número 5. Ponemos límites sobre la provisión de Dios. Ponemos límites sobre la provisión de Dios. Dios, yo creo, yo oro, yo necesito esa casa. Yo oro por esa casa. Yo quiero esa casa. Así que oramos por algo específico. De hecho, no hay nada malo con orar por algo específico. Para ciertos asuntos tenemos que ser específicos, como la sanidad de algo, una situación específica. No hay nada malo con pedir algo específico, pues la Biblia nos dice que pidamos y recibiremos. Pero ¿saben qué es lo que hacemos a veces? Limitamos la provisión de Dios. ¿Qué tal si Dios quería hacer más de esa casa? ¿Están conmigo? ¿Qué tal si Él quería hacer algo mejor para nosotros? ¿Qué tal si Él quería poner una casa en el mercado que hoy no estaba en venta, pero dentro de 2 semanas estaría disponible, tenía todo lo que queríamos, costaba 100 mil pesos menos y estaba 20 minutos más cerca de nuestro trabajo? ¿Cómo sabemos? limitamos la provisión de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que la manera de orar es: Dios, yo quiero esa casa o algo mejor. ¿Están conmigo? Queremos dejar abierta la opción para que Dios haga algo como lo que describen las Escrituras en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Él quiere hacer más. Yo no sé de ustedes, pero yo sí estoy abierto para algo mejor. ¿Ustedes? Amén. Y pues, ¿están abiertos ustedes a algo mejor? Bueno, unos, los demás están bien con... Yo no quiero perder esa oportunidad. Error número 6 de oraciones que no concuerdan con las Escrituras. Número 6 es: le pedimos a Dios que Él haga lo que Él nos ha apoderado para hacer. Le pedimos a Dios que Él haga lo que Él nos ha apoderado para hacer. Dios, necesito que me sanes. Dios, solamente quítame esto de encima. Dios, por favor, demuestra misericordia de mí y libera a tu siervo. Miren lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo cargó, ¿quién? ¿Quién está hablando ahí? Cristo Jesús. Nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos el pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridos fueron, tiempo pasado, ya fue hecho, ustedes sanados. Amén. Mi Biblia me dice que las obras que Jesús hizo y mayores obras que estas haremos nosotros también. Mi Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Mi Biblia me dice en Marcos 11, 23: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Qué está diciendo? Tú háblale a la montaña. Tú cree en tu corazón que será hecho como tú lo dijiste. Tú, no él. Ya fue hecho. Hemos sido otorgados por Dios. Apoderados por Dios, ¿están conmigo? ¿Qué es lo que dice Jesús? Hagan lo que yo he hecho. Usen mi nombre, usen mi autoridad. Enfermedades, quítense de mí. Esta es la casa y el templo de Dios. No puedes atarte a mí. Y estamos esperando que Dios haga algo que Él ya nos ha dado poder para hacer para nosotros mismos. Amén. El poder y la habilidad de Dios están sobre mí, están sobre ustedes, si estás en Cristo Jesús. No hay nada que es imposible para los que creemos y nos paramos sobre las promesas de Dios, hablamos la palabra de Dios con audacia y confianza y tomamos autoridad sobre demonios, imponemos manos sobre los enfermos y sanarán. No lo pedimos a Dios, quítame, sáname. No, ¿estamos conmigo? Él ya nos ha dado. Sí, ya lo he hecho. Sabemos que tenemos la autoridad para desatar el poder y la autoridad de ese nombre. Y cuando, ¿sabes qué? Y cuando hablas el nombre de Dios, es justo como si Jesús mismo estuviera parado allí en tu presencia y dijera: enfermedad, vete; dolencia, vete; demonios, váyanse. Nosotros tenemos ese mismo poder y autoridad. Véanse a sí mismos de esa manera. Error número 7. Eso es un poco ridículo, pero las personas realmente creen eso. Número 7. Le otorgamos demasiado crédito y poder al diablo. Le otorgamos demasiado crédito y poder al diablo. Ay, tenemos que orar en voz baja para que el diablo no nos escuche, para que no meta su cuchara. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Nadie? Oh, God, yo sí. Ay, millón de veces. O tenemos que orar en lenguas porque el diablo no puede comprender eso y así no se puede meter en nuestros asuntos. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿No? Bueno, yo sí. Pero sabes que si eso es lo que creemos, entonces acabamos de poner un buen de fe en el diablo. A él le gusta llamarlo miedo o temor. Pero ¿quieren saber qué es el temor? El temor es poner más fe en el diablo que en lo que tienes en Dios. El temor es poner más fe en el diablo que en lo que tienes en Dios. Y así que las personas creen que si el diablo nos escucha, entonces ahora conoce nuestros asuntos y los puede usar en contra de nosotros. Como si él estuviera en algún lado escuchando a escondidas a nuestras conversaciones y oraciones. Ah, de veras, esa es la casa que tú quieres. Pues él te acaba de oír y ahora va a echar a perder este trato. Eso es lo que él hace, él te oyó, mucho ojo. No, sabes que él es un enemigo vencido. Jesús se encargó de él, Jesús le despojó. ¿Sí? Me encanta ese versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra: y habiendo despojado, habiéndose deshecho de los poderes y autoridades. Está hablando de Cristo Jesús, es lo que Él hizo. Hizo de ellos en espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Otra traducción, la Biblia Mensaje, me encanta esta versión. Dice: Él despojó a todos los tiranos espirituales del universo de su autoridad falsa en la cruz y los marchó desnudos por las calles. Está describiendo lo que pasó con el diablo y la autoridad que tenemos. Y yo no sé de ustedes, pero yo no le temo a un enemigo desnudo, despojado y aplastado. ¿Ustedes sí? Él es vencido. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Todos los poderes del enemigo están bajo mis pies. Yo soy victorioso en esta vida y no le temo al diablo. Jesús lo ha vencido. Jesús lo ha despojado de todo su poder y autoridad. El único poder que tiene el diablo es cuando las personas le dan la oportunidad de usar su poder. Pero para ti y para mí, los que creemos en Cristo Jesús, no. Yo rompo en el nombre de Cristo Jesús, yo rompo y ato los poderes del enemigo por intentar interferir, operar o meterse en ese trato en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Desatamos el poder y la autoridad de la oración. Error número 8, nuestro último. Número 8, oramos por liberación para nosotros mismos. Oramos por liberación para nosotros mismos. Puede que digas: yo no hago eso. Claro que sí, lo hacemos. Esto es lo que oramos: Dios, te pido que me liberas de las drogas. Dios, te pido que me liberas del alcohol. Dios, te pido que me liberas de la pornografía, de este mal genio, de este enojo, de este rabio dentro de mí. Dios, libérame. ¿Y sabes que en realidad lo que estamos orando es: Dios, échame de tu polvito mágico y este hábito que realmente me gusta, que paso mucho tiempo haciendo? Dios, simplemente saca ese deseo de mi ser. ¿Verdad? A mí eso es lo que estamos haciendo realmente. ¿Y de dónde vino ese deseo? Tú lo alimentaste. Tú le diste un poquito más. Lo alimentaste un poco más. Ven chiquito, buen chico, ¿quieres más? Oh, y creció, y creció, y creció, y lo alimentaste, y lo volviste a alimentar, y ahora viene la tentación, y tu hombre espíritu está acá porque es tan chiquito ahora, porque está alimentando la otra cosa y está acá. No, no, yo quiero vivir por Dios. Cállate, vamos a pecar y vamos a pecar muy bien. No, por favor, yo quiero vivir para Dios, quiero hacer lo que dijo el pastor el domingo. ¡Ah, puf, lárgate! Espíritu, ¿está conmigo? Y Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice la palabra: ¿por qué los viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y la mente es la alma, es el alma, es nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y por consiguiente siempre va a haber dos contra uno, la lucha que tenemos. Y la mente o el alma siempre es el tipo en medio, y normalmente es su voto el que cuenta para romper empates. Y si alimentas tu mente de las cosas de la carne, se unirá con tu carne y le ganarán a tu hombre espíritu. ¿Están conmigo? Y si alimentas a tu mente de las cosas de la palabra y del espíritu, tu mente se unirá con tu espíritu y le ganará a la carne, ¿verdad? Así que realmente lo que tenemos aquí es un problema de dieta, no un asunto de liberación. ¿Qué estás alimentando más que todo lo demás? No es como lo que muchas iglesias predican y enseñan. No se trata de un demonio que se ha aferrado a ti y te estás controlando. ¿Están conmigo? Sí, Jesús sacó demonios de las personas y hay liberación verdadera, situaciones verdaderas como esas. Puedes ver lo que sucedió con esas personas en las Escrituras. Ellos estaban portándose como animales, poseídas, pero esas son situaciones muy raras que la mayoría de nosotros jamás veremos. ¿Están conmigo? Un demonio no te está controlando, tú simplemente estás alimentando al aspecto equivocado. Amén, ouch. Es demasiado fácil para decir: oh, es diablo, el diablo está haciéndome hacerlo. Si eres poseído por demonios, no hay problema. La palabra dice que como creyentes podemos echar demonios, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema para echar fuera demonios. Si quieres eso, estoy disponible. Por eso normalmente es el caso. Pero cuando vienes conmigo y me pides que ore: ay, pastor, necesito que ores para que yo quite este deseo, esta pornografía, no lo puedo parar. Yo necesito que tú me liberas. Te voy a decir: deja de alimentarlo. Si dejas de alimentarlo, se morirá. ¿Están conmigo? Y cambia tu dieta, comienza a alimentar a tu hombre espíritu. Y entonces, cuando viene la tentación y pues tu espíritu va, pues estás alimentando tu hombre espíritu, estás muy grande y tu carne está muy chiquito, y tu carne dice: queremos pecar, vamos a pecar. Y tu hombre espíritu dice: no, yo soy un hombre valiente, yo soy una mujer de Dios, no pecaré, no me inclinaré ante ídolos, no me inclinaré. Cállate, carne, lárgate de aquí. ¿Están conmigo? Sí. Tenemos que vivir, tenemos que seguir, tenemos que perseguir las cosas de Dios. Primero de Pedro 2:2 dice: eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y queremos crecer espiritualmente, eso es lo que requiere. Y deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. ¿Están conmigo? No necesita que se eche nada fuera de ti, simplemente necesita caminar en la libertad por la cual Cristo pagó hace 2000 años. Eso es lo que dijo Pablo. Leo. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24-25. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corren para ganar. Todos los atletas se entrenan con ¿qué? Disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Disciplina. No vamos a evitar disciplina. como los atletas, tenemos que entrenarnos por medio de las disciplinas espirituales, como nuestro cuerpo, pues tenemos que hacerlo. Y pues si comienzas a correr, vivir, perseguir y seguir las cosas de Dios, si comienzas a meditar, memorizar, alimentarte de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios más que la tele y internet y Face, permitiendo que llene tu mente en vez de llenarla con los chismes que están sucediendo en el mundo a tu alrededor, comenzará a transformarte. Persigue la cruz, persigue a Jesús y el pecado se te comenzará a caer de tu vida. ¿Alguna vez has estado en una camioneta que acababa de pasar por un buen de lodo? ¿Alguna vez? Soy de Texas y ellos me encantan las camionetas y eso es un pasatiempo, pero en el lodo. Y ¿has notado que una vez que salgas el camino y comienzas a ir más rápidamente, el lodo comienza a caerse volando? En solamente unos pocos minutos el lodo ya se ha ido de las llantas. Y sabes que nosotros somos así. Si agarras suficiente velocidad persiguiendo a Dios, si quemas lo suficientemente brillante y caliente y comiences a correr más y más rápido persiguiendo a Cristo, verás que se comienza a caer las cosas de este mundo como el lodo de las llantas. Y todo el peso y las trampas que han estado reteniéndote comenzará a caerse al agua. Correrás tu carrera con resistencia y la vida será divertida y la vida será buena. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pónganse a sus pies.